noches. Bienvenidos a otro jueves más de Garipedia. Bueno, esta noche es un programa especial porque vamos a dedicarlo a el Halloween, Noche de Brujas, como usted quiera llamarle.
Sí.
Algo así. Vamos a hablar un poquito o bastante de esto, de este día que es muy padre. Bueno, a mí me gusta tanto, a veces hasta más que Navidad.
Claro que sí.
¿Por qué? No sé, pero me gusta bastante. Y quise invitar a alguien que sabe bastante del tema, porque también tiene un gusto por todo lo que tenga que ver con cine de terror y personajes. Y yo creo que la festividad también le gusta. Sí. Yo creo que la goza igual. Así que me acompaña aquí, señor, que aparte es DJ, organizador de eventos chingones y un erudito en el tema, digámoslo así, este señor Charlie Fer Flores, como se pone en redes sociales. ¡Bravo!
Así es. Gracias, gracias. Para mí es un honor estar aquí en Garipedia. Y así como lo dices, estamos pues ahora sí que en la mera fecha. Ya vienen todas las fiestas, todos los festejos. Y es muy simbólico para mucha gente, así como dices. Hay mucha gente que espera la Navidad y sí, que ya quieren que sea Navidad. Y todo eso los evoca cuando eran niños y los regalos y todo. Y hay mucha gente que también nos gusta la Navidad, pero que lo que más nos gusta es Halloween, porque Halloween tiene una esencia súper diferente. Y yo creo que desde las mismas películas, las series, las caricaturas que veías, que te veían en Halloween, como cualquier cosa podía pasar en esa noche. O sea, es el misterio, o sea, tiene toda una pues, cultura que viene a través de muchísimas partes que hacen que estas fechas sean súper especiales para la gente. Y que mucha gente lo relaciona con algo pues, negativo o con algo que pudiera ser del diablo o con algo que pudiera ser pues perjudicial incluso para los niños. Y es todo lo contrario. Halloween es una fecha más para que los niños, para que todos nos podamos divertir, que podamos disfrutar y que podamos también sacar muchas veces hasta un alter ego, porque cuando te disfrazas y que muchas veces sacas hasta otra personalidad que ni sabías que tenías o que estaba media escondida por ahí. Entonces yo creo que en Halloween se vale de todo.
Te libera, es que se te libera.
Sí, el hecho de yo he visto muchos liberados.
Sí, sí, sí. Tener una indumentaria, prestar vida a un personaje que no eres tú, te libera.
Y es como muchos actores dicen, que sí, cuando ellos están haciendo su trabajo de actuación, pues tú lo sabes bien, te liberas de muchas maneras porque también puedes decir o hacer cosas que normalmente tú no lo haces en tu vida cotidiana. Entonces también en Halloween mucha gente que se disfraza y que lo disfruta pueden sacar también partes de ellos que tal vez no es lo más común de su personalidad diaria.
Si la gente se atreviera a simplemente aventarse a disfrutarlo.
Claro,
a disfrutarlo. O sea, es que no, señores, no es una noche que te vayas a poner a adorar una deidad o yo qué sé. O sea, no se trata de eso.
Ajá, una que larre.
Qué padre, pero no.
No, o sea, no, sí, pero no.
Sí, pero no. No son noches de rituales. ¿Se puede ritualizar? Claro que sí.
Sí.
Porque hay un porqué de la existencia de esta festividad.
Claro.
Tiene, como todo, tiene un origen.
Un inicio, un origen.
Exacto, igual que Navidad. Uh-huh. Ninguno es mexicano.
Claro, sí, es como la gente de que yo celebro el Día de Muertos y no celebro Halloween porque es americano, pero si celebras Navidad, pero si celebras San Valentín, pero si celebras todo lo demás.
Exacto.
O sea, pero son las contradicciones que siempre han existido en mucha gente. Aquí lo principal, yo creo que ya estamos en una época en la cual tenemos que ver por nuestra felicidad. Entonces, ¿qué es lo principal? Pasársela bien. Nadie tiene la vida comprada, nadie sabe cuánto tiempo va a vivir. Entonces, hay que quitarnos de cosas de más y dejar que seamos felices y que los demás también puedan disfrutar su felicidad.
Y es muy padre para algunos papás que disfrazan a sus niños. A lo mejor si tú no te atreves a disfrutarlo por medio de ellos, que los disfrazan de lo que quieras, de todos los personajes.
Claro.
De Chucky, de
lo que los niños quieran.
También.
Porque también es bien importante. Mucha gente como que no le dan oportunidad a los niños de que ellos realmente disfruten lo que a ellos les gusta. Y muchas veces les tratan de imponer lo que quieren que les guste. Entonces pregúntenle a sus hijos, a sus sobrinos, a los niños, ¿de qué te gustaría disfrazarte? Uh-huh. Y a lo que sea que le guste, déjenlo disfrazarse de eso, porque es lo que le va a hacer feliz. es una noche, no va a pasar nada, no se va a quedar en ese personaje para siempre.
No, y aparte los niños son muy creativos. Ustedes no creen que van a agarrar el fantasma. Algunos van a disfrazar hasta de bomberos, de policías, de lo que quieras. Sí.
No, y también si se quieren disfrazar de fantasma, de lo que sea. Padre. De eso se trata, o sea, es una noche para divertirse. Entonces, ahora sí que yo creo que esto es algo que une más a la familia, porque crea recuerdos, tradiciones. Yo creo que es bien bonito recordar cómo tú con tus papás ibas a pedir dulces, cómo te llevaban a algún lado, algún show de Halloween. Y ahorita que hay mucho más variedad que en nuestro tiempo, o sea, cuando éramos niños, o sea, hay más oportunidad de ver shows súper bonitos que son de terror, pero para niños. Y eso se ha abierto mucho y está súper padre.
Sí, de hecho, qué bueno que lo mencionaste. Hay gente que está replicando de los shows que tenemos aquí en Monterrey. Está replicando el show de las hermanas Anderson, por ajá, cierto. Ajá. Están haciendo este musical de
Hocus Pocus. Ajá.
Y están haciendo eso. Van las chicas vestidas de las hermanas Anderson y hacen el musical en la fiesta.
Claro, claro.
Y salen Mickey, Minnie, Goofy, todos vestidos con unos trajes muy parecidos a los de Disney.
Sí, y es algo bonito. O sea, yo creo que esto ha existido de todos los tiempos, las brujas, los vampiros, los zombies, los monstruos, y es algo que es parte de la cultura de pop, de la televisión, de todos los tiempos del cine. Entonces, así como nuestros papás, incluso nuestros abuelitos, veían las películas de Frankenstein, la novia de Frankenstein, Drácula, el hombre lobo, el monstruo de del pantano negro, o sea, habían muchas películas que ellos crecieron y eran como sus ídolos o sus íconos de terror. Y después nos tocó otra generación que ya fue Freddy Krueger, Jason, Michael Myers, Chucky.
Hasta así, Alien.
Claro, ahorita los niños también merecen tener sus propios íconos. Y están surgiendo, hay muchos nuevos, hay muchos muy padres. Art the Clown de Terrifier. Hay muchos nuevos que son nuevos íconos de terror. Pues Megan simplemente hace poco tiempo, o sea, ya es un nuevo ícono. Entonces, qué padre que sigan surgiendo y que los niños y adolescentes tengan la oportunidad de irlos conociendo y creciendo con ellos, porque a fin de cuentas simplemente es entretenimiento y el entretenimiento es algo que está bien para las personas.
Y es una razón más para salir en familia. De hecho,
claro.
De hecho, hay entretenimiento, casas de terror bien, que puede ir toda la familia.
Sí, sí, totalmente. Sí,
hay niños a los que les encanta. Uh-huh. Y me ha tocado ver, sigo algunos amigos que tienen familias grandes, y me ha tocado ver que vayan a casas de terror con su familia.
Sí,
y pues se la pasa bomba.
Fíjate que incluso eso se ha reflejado en los festivales de terror que se hacen aquí cada año. Antes traían invitados que eran de las épocas, pues, de los 80s, de los 90s, y pues íbamos, ahora sí que cierto mercado a verlos, pero eventualmente los invitados se han hecho más jóvenes, y esto pasa porque las nuevas generaciones van creciendo con el terror, y ellos también ven la serie de Stranger Things, o ven, por ejemplo, a la nueva generación de los de It, de Pennywise, que ya eran más chavitos, sí, y quieren ver a esos que son sus actores de terror para ellos. Entonces, los invitados que están viniendo ahorita, como los del teléfono negro, como invitados más jovencitos, también marcan una tendencia a cómo los adolescentes quieren también tener esa cultura de terror para ellos, viendo a gente que se identifiquen como invitados de los principales festivales de la ciudad.
De hecho, ya trajeron a una de las chicas de Megan, ¿no?
Así es. Vino la niña de Megan y vino la niña del teléfono negro, que son hermanas en la vida real.
Ok.
Entonces, son dos chavitas que, o sea, son niñas y que les encanta el terror, o sea, así en las entrevistas. Y eso es algo que yo creo que mucha gente, especialmente aquí en Monterrey, tienen que como replantearse. O sea, el quitarse el estigma de que el Halloween puede ser algo malo, o el Halloween le estoy inculcando una tradición pagana a mis hijos, o estoy haciendo como algo que va en contra de mi religión. O sea, no tiene absolutamente nada que ver, es un festejo. Y así como cualquier festejo es para disfrutarse, y siempre que lo hagas sin ninguna clase de connotación negativa, no va a pasar nada malo.
Exacto.
Entonces, yo creo, como decimos, los recuerdos más bonitos que tienen, pues mucha gente, son los que pasaron compartiendo con su familia en eventos importantes o trascendentes, como puede ser disfrutar un buen Halloween.
No se contrapone contra tus creencias o religión.
No, para
definitivamente, nada que ver. ¿cuál es el origen de Halloween?
Okay.
¿De dónde viene?
Bueno, Halloween viene de los festejos. Estamos hablando de ya, pues, el Samhain era una fiesta que se utilizaba para hacer una clase de intercambio, en el cual ese intercambio que se hacía, pues, de productos, fue el que ya después fue trascendiendo a pedir los dulces. Entonces, siempre la gente piensa que todo esto viene, pues, de rituales de brujas o demoníacos, pero en realidad, o sea, al igual que la Navidad tiene una historia muy diferente a la que conocemos comercialmente, este Samhain no tiene connotaciones negativas. Siempre fue una clase de intercambio al principio, pues entre como campesinos, en los cuales sí se disfrazaban para hacer ese ritual, y era la época en la cual, pues, era mucho como la brujería, lo que identificaban como lo malo. Entonces, mucha gente se disfrazaba como de brujas o de los animales que relacionan a las brujas, como gatos, como búhos, como cabras. Y entonces, de esa manera, empezaron a hacer muchas tradiciones, también pues cuestión espiritual en el mismo Samhain, en los cuales, pues, también era para renovar energía, era para muchas cosas más profundas.
Había una parte que llevaba agradecimiento hacia los dioses de la
tierra, de las cosechas, de todo.
Era cosas que tenían que ver con la cosecha.
Así
que
es.
También se celebra en Estados Unidos la festividad del harvest.
Así
que
es.
Se hace también cerca de estas fiestas.
Y también por eso también hay mucha gente que está por con su lado Wicca, que el lado Wicca es también una clase, pues sí, de tendencia al estar en contacto con la naturaleza de una manera espiritual, en la cual, pues, sí utilizas la energía de la naturaleza, y por eso también se les dice brujas Wicca, y mucha gente también que tenemos aquí en Monterrey, asociaciones Wicca,
sí,
son energías positivas. Correcto. Ahora sí que, como dicen, siempre hay bueno, hay malo. Entonces, claro que existe la brujería mala, o sea, claro que existe la gente que le quiere hacer daño a otra gente, y sabemos que, pues, el karma existe y también, pues, les va muy mal. Pero también existe mucha gente que utiliza esta energía, que no todos tenemos, para cosas buenas. Y la naturaleza, el poder retribuir con ella, el cuidar de los animales, todo eso es parte de esta filosofía Wicca. Y todo esto que viene del Halloween, en realidad, pues tiene cosas muy positivas. Simplemente se fue transformando a que esa noche, en la cual todo puede pasar, la gente puede disfrazarse, puede tomar, ahora sí que la apariencia de algo que igual y le da mucho miedo, o de algo que siempre como consideró como contrapuesto a su personalidad, y esa noche tú puedes representarlo de una manera liberadora, ¿no?
Sí, totalmente.
Ya después se fue modificando como todo. Al principio la gente, no sé si has visto las fotos viejitas de Halloween, de, no sé, vamos a suponer nuestros papás, abuelitos, y que eran disfraces súper tétricos, pero así como
muy
bizarros, muy rudimentarios, muy como que, pues, los materiales no daban para mucho, entonces se veían todavía más tétricos.
Eso estaban muy,
hasta
muy
peligrosos para los niños, yo diría, pero
telas, maderas, una cara tan grotesca.
Así es, sí. Y aunque fuera de un personaje bonito, se veía tétrico.
Era
porque, por lo mismo de que, sí, era muy, muy, muy básico. Entonces, al hacerse más popular esta fiesta, obviamente ya se hizo una industria de disfraces que sean exclusivos para Halloween. Y por lo mismo, mucha gente que se disfrazaba de monstruos y de cosas, pues se puede decir como de películas de terror.
Sí.
Ya después fue una tendencia más a disfrazarse de todo. Y sí, ahora sí, ya vemos que los disfraces son lo más variado. Hay mucha gente que está en contra porque dicen, es Halloween, te tienes que disfrazar de algo de miedo. O sea, no es cierto. Tú te puedes disfrazar de lo que tú quieras. O sea, si te gusta Britney Spears, si te gusta Stitch, si te gusta cualquier cosa.
¿Ya viste alguno disfrazado de Britney con cuchillos?
Sí,
ya lo vi.
Ya. Pues es que es de lo la tendencia es este año.
Y me dio mucha risa. Perdóname, Britney. Pero realmente me dio mucha risa.
Es un tema delicado para mí. Yo sí quiero mucho a Britney.
No, no, me dio risa el güey.
No, el video de que sale de carnicera, lo has visto.
Yo la quiero mucho.
Pero sí sé que, así como, mira, los últimos años, tendencias que han salido de Dahmer, de la serie de Dahmer de Netflix, que sí, hay muchos Dahmer. Y el juego del calamar, y todos están disfrazados del juego del calamar. O sea, siempre la hay muñeca, tendencias, claro, de Megan, de todo. No, ajá. Sí, el juego del calamar, sí, sí. Pero también Megan fue tendencia, y hay muchos Megan. Entonces, siempre como que se sabe el Joker. Cuando fue la película del Joker, ¿cuántos Jokers no habían?
Bastante.
Siempre hay tendencias importantes. Y fíjate que Britney, o sea, siempre ha sido un disfraz regular. O sea, pues mucha gente le gusta disfrazar de Britney.
De la colegiala.
O la de Oops, o la de Slave, o la de... Tiene muchos, muchas
icónicas,
imágenes, ¿no? icónicas. Pero ahora la de los cuchillos se volvió una más. O sea, sí, estoy casi seguro que voy a ver varios Britneys con cuchillos haciendo el baile.
Esperemos que no por los cuchillos.
No, pero eran cuchillos falsos. Sí. O sea, no eran verdaderos. Claro.
Mundo, pero todo el mundo, me encanta porque las personas que estoy disfrutando también dicen eso. No, es que estos son de
sí.
Pablo de Halloween's Farm.
Claro.
De las tiendas.
Ajá.
Del, dicen que son de ahí.
Del Hollywood Boulevard. Ajá. Ajá. Pero pues sí, no, de hecho, en cualquier lugar sí te revisan que todo lo que traigas sea de utilería, porque imagínate. O sea, no, mis frases de Michael y voy con un cuchillo real, pues cállate, ¿no? O sea, siempre todo es muy seguro. Entonces, pues es bien importante el que en Halloween ustedes piensen de qué me gustaría disfrazarme. No se vayan con lo que esté de moda, no se vayan con lo que les diga su papá, su novia, su novio, no. Ustedes de quién se quieren disfrazar, quiénes son sus personajes favoritos en la vida. O sea, que de niño, ¿qué personaje te gustaba? ¿Te gustaba mucho un personaje? Búscalo. O sea, hay gente que te hace el disfraz, no lo tienes que comprar hecho. O sea, pueden hacerlo y entonces ya tú puedes cumplir esa clase de satisfacción de sentirte ese personaje que te gusta tanto, ¿no?
Bueno, es que es bonito, señores, no se nieguen a eso. Es sí. bonito. Algo que yo le pedí a Charlie, como ustedes saben, Garipedia nos gusta pedirles un playlist a nuestros invitados y en este caso le pedí algo especial por ser Halloween. Entonces le dije, quisiera música o canciones relacionadas o que a ti te parezca que pueden estar relacionadas con esta fecha. A mí me encanta hacer playlist en esta fecha.
Claro, sí, sí.
Y vamos a poner la primera de estas rolas para compartirla con ustedes. Un pedazo, porque ya ven que se ponen medio locos con los derechos.
Sí, ¿verdad? Sí, un pedacito para hablar un poquito de esta playlist del terror sí. para Halloween 2023.
Ahora la primera. Bueno,
ya te sonó.
Esta es la versión de la película.
Así es.
Es como, ¿no?
Ajá.
Así fue cuando Bette Midler agarra el micrófono y se hace dueña del escenario como Winifred Sanderson.
Así es.
Y encanta, hechiza a todos los asistentes adultos.
Así es. Fíjate, para mí, cuando me dijiste, haz una playlist de las 10 canciones que tú pondrías para este Halloween 2023, se me hizo súper difícil. Se claro. me vinieron a la mente muchas más. Y luego pensé, ok, canciones, pero también puedo, o sea, utilizar canciones de películas que sean instrumentales del soundtrack. O sea, ¿en qué me voy a ir? Hay sonidos, hay muchas cosas icónicas.
Sí.
Entonces dije, no, pues tengo que enfocarme, voy a escoger 10. ¿Y por qué pongo esta en décimo lugar? Porque esta película de Hocus Pocus es un ejemplo de cómo una película puede ser muy icónica en cuanto a Halloween. Yo creo que esta van a pasar muchísimos años y nunca va a dejar de ser tradición ver una película como estas en Halloween, que son de brujas, que viene de la historia de las brujas de Salem, esta de Hocus Pocus, y que también son películas que pueden ver toda la familia. Entonces hablamos mucho de pues, hecha por Disney, o sea, de cómo desde chiquitos puedes tener toda esta fantasía, todo este misticismo con esta película y específicamente esta canción de I Put a Spell on You es una canción que ha sido reversionada muchísimas veces porque es una canción muy simbólica en cuanto al jugar con la brujería, con que te hechicé. O sea, tú vas a ser mío porque yo te puse un hechizo. Entonces, así como está esta versión de Hocus Pocus, hay versiones más oscuras. Y entonces, mi favorita de esta versión de I Put a Spell on You es de una cantante que tiene raíces griegas, que se llama Diamanda Galas.
Dale, George.
Vamos a escuchar. I love you, I love you, I love you, I love you.
las cosas.
Bueno, algo distintivo de Diamanda Galas es que en este tipo de canciones ella mete en algún momento lo que son gritos, sí, lamentos, chirridos, o sea, porque es muy pasional. Ella viene como, hay un subgénero musical que se llama Dark Gothic,
sí,
de la Dark Wave de los góticos, y ella, que está en este tipo de subgénero musical, todo lo que es gótico es muy dramático, o sea, y es algo que, por eso, cuando ves una iglesia que tiene estilo gótico, es muy bella porque es muy dramática, uh-huh, tiene cosas que se pronuncian mucho. Y en este estilo musical gótico de la Dark Wave, o sea, no nada más es gótico, sino va hacia lo oscuro. Uh-huh. Diamanda Galas, que es una representante, ella hace sentir hasta como una clase de incomodidad cuando la escuchas.
Sí.
Porque grita, se lamenta junto. No, se lamenta. Está, y se oye el sufrimiento de una manera en la cual te lo transmite como... ¿Qué está pasando?
Gala.
O sea, de hecho, o sea, me gusta de repente en fiestas poner una canción de Diamanda Galas y la gente así, ¿qué está pasando? O sea, porque es ese tipo de cantantes que rompen con lo tradicional.
Yo conozco muy pocas personas que conozcan a Diamanda Galas. Eres la segunda persona, de hecho, que me ha tocado escuchar algo de Diamanda Galas. La puse, no pusiste el nombre de la artista y la estaba yo escuchando yo. Yo la conozco.
Me suena.
Es Diamanda Galas. Pero tenía como 10 años de no escucharla.
Sí, sí, sí. Pero es súper icónica y distintiva en cuestión, te digo, de este género del canto del terror. Ella, cualquier versión, porque ha cantado muchas canciones también conocidas que hace cover y otras originales,
sí,
las hace muy oscuras. Yo creo que se pudiera decir que en su tiempo Marilyn Manson era como algo similar, que hacía las versiones mucho más oscuras. Bueno, Diamanda Galas, que no es tan comercial ni tan conocida como Marilyn Manson, también es especialista en ello.
Y hay más versiones de esta canción. También pueden escuchar la de Sonic, que fue la cantante afroamericana.
Uh-huh. Annie Lennox la sacó y luego se volvió a usar la versión de Annie Lennox para la de 50 Shades of Grey, para 50 Sombras, en una versión más sexy. Pero también te digo, esta canción da mucho como para manejar estilos como Hocus Pocus, que es súper divertida,
sí,
o sea, como sexy, como oscura. Entonces, qué padre, o sea, que se diversifique así una canción.
Hay una versión tipo Standards,
ajá,
tipo Frank Sinatra, que canta Seal.
Ok.
Oh, está tan elegante.
Qué padre. Sí, no, es que Seal, pues es un maestro.
Sí, bueno, él tiene una versión. Escucha, hay puros pelos yo con Seal. 10 de 10.
Buena recomendación.
Antes de ir a otra cosa, tengo que saludar a los patrocinadores, ¿sí?, antes de que me olviden también. Entonces, mencionarles a Golosina Gabacha, que ellos te consiguen lo que necesites que venga del otro lado, desde cereales, medicamento, tu crema de cacahuate, tu soda,
botana,
de todo lo que necesites del otro lado. Tú mándales ahí un WhatsApp, ahí está el número de ellos de teléfono. Les mandas un WhatsApp, también puedes encontrarlos en Instagram, en Facebook, y les pides lo que quieras. Es más, si necesitas el servicio de que te acompañen a ponerte el refuerzo del COVID, porque está mejor la del otro lado que la de acá, ellos te pueden acompañar.
Muy bien.
Es que 10 de 10 los señores de Golosina Gabacha, muchas gracias. Señor productor, de pura casualidad tienes el de Revista Ja. Si no, bájalo, por ahí está en el drive, está el de Ajá y está el de el Jason, porque también voy a mencionar lo del Jason.
Muy bien, muy bien.
Entonces, por lo pronto, continuemos con la plática y ahorita volvemos con estos señores.
Claro que sí. ¿Te parece vamos al número 9?
Claro.
Ok. El número 9 escogió una canción que es más... Bueno, también es una clásica. Algunas van a ser viejitas, otras van a ser más recientes. Pero en este número, esta canción, para los conocedores, puede ser el ícono de las canciones de terror en Halloween. Y esta canción se llama The Monster Mash. Esta canción es muy antigua Y es una canción en la cual, yo creo que fue de las primeras, si no es la primera, en la cual se comercializó tanto una canción que hablara sobre Drácula, sobre monstruos, menciona al hombre lobo, y es un himno para mucha gente en cuanto a eventos, de repente, para concursos de disfraces, sí, o para alguna fiesta, no puede faltar. ¿Por qué? Porque es una canción que es muy divertida, que tiene el ritmo como que te alegra de escucharla, es muy bailable, y también evoca al cine de Hollywood de los primeros monstruos. Uh-huh. Así como decíamos, cada generación pues va teniendo ahora que sus íconos, ¿no? Y cuando empezaron los monstruos de Hollywood, que muchas los han tratado de regresar ahorita, o sea, lo que es Drácula, el monstruo del Pantano Negro, y también el hombre lobo y la momia y todo, o sea, era un cine que era tan bien hecho en cuanto a las actuaciones, en cuanto a lo que te hacía sentir. E imagínate que eran las primeras veces que en el cine tú podías ver algo tan diferente y aterrador. O sea, porque mucha gente dice, ay, no, pero es que está en blanco y negro, o es que me aburre, o es que como que no pasa nada, o están muy lentos. Es que tienes que ponerte también a pensar en qué año salió esto. O sea, cómo era la gente que lo estaba viendo en ese momento.
Es correcto.
Entonces, no es lo mismo que lo veas ahorita, que ya has visto 30,000 cosas pues del género, a cuando estás viendo algo por primera vez o que has visto muy poco de un maquillaje que te impacte y que sea también como algo tan creepy, tan aterrador, cuando no había internet para que vieras nada, obviamente. ¿Era todo? Sí, claro.
En esta que es cine mudo.
Sí, sí.
Está impresionante, o sea.
De hecho, hace poco hicieron en el Auditorio San Pedro una presentación de Nosferatu con musicalización en vivo. Y estuvo muy, muy padre porque, pues al ser cine mudo, o sea, y al ver interpretaciones que alguien dicen, ok, con esto va a mejorar, por ejemplo, la escena, o sea, es súper interesante ver su versión. Y es un personaje que luego inspiró también Salem Slot, el misterio de Salem Slot de Stephen King. Entonces, es el tipo de vampiro que no es Drácula, sino es de los primeros vampiros que existen y que son muy aterradores, porque Drácula todavía tiene su esencia como coqueta y como que es muy atractivo. Y sí, pues, y Nosferatu no. Nosferatu es feo. O sea, y es como muy, pues lúgubre, y es muy imponente, y es, ajá, entonces,
claro.
Es todo esto que viene de los principios de las películas de terror y de los personajes, es importante conocerlos porque es la base de nuestra historia en cuanto a cultura del entretenimiento del terror, y es bien bonito ver cómo de esto también sale toda esta música, en la cual la gente puede bailar, identificarse y recordar este tipo de películas. Entonces, ¿les parece si escuchamos la de Monster Mash?
Sí, por favor.
Ok.
Se aprovechó el pedacito.
He did the Monster Mash.
The Monster Mash.
It was a graveyard smash.
He did the Mash.
It caught on in a flash.
He did the Mash.
He did the Monster Mash. From my laboratory in the castle east to the master bedroom where the vampires feast. The ghouls.
Parecido,
sí. De hecho, bueno, esta canción de Monster Mash fue del 62.
Uh-huh.
Y Rocky Horror es de los 70.
Sí.
Entonces, más bien, o sea, yo creo que son las cosas que van inspirando, sí, para que vayan surgiendo más cosas como de culto, como de Rocky Horror Picture Show, que también vamos a hablar de esa película porque es una también una película base en Halloween.
Uh-huh.
De hecho, ahorita aquí en Monterrey hay como 3 lugares diferentes que me invitaron a verla porque cada Halloween la ponen y la gente la disfruta mucho e interactúan con la película, se disfrazan.
Ya la hacen igual que...
Sí, así es. Aquí en Monterrey hay varias opciones. Entonces también, o sea, igual, pónganse muy, muy vivos en redes sociales porque... Como les digo, aquí en Monterrey hay muchos eventos que la gente no se entera.
No.
Pero está ocurriendo mucho y cada vez va a seguir siendo más. Y ahorita Rocky Horror, los que son fans y que les gusta disfrazarse de Magenta y de Frankenfurter y de muchos personajes icónicos de la película, porque realmente es una película que ahora sí que tuvo una repercusión. Incluso, no sé si recuerdas, aquí en México, cuando salió esa película, poquito después estaba el programa de Cachún Cachún Rara. Sí,
¿cómo no?
E hicieron un especial tipo Rocky Horror Picture Show.
Sí.
Y fue algo como muy icónico para muchos, pero la gente no sabían a quién estaban homenajeando o a quién estaban referenciando. Porque muchos vieron el especial de Cachún, pero no vieron la película. Y mucha gente no vio la película porque decían, no, es una película de un travesti. Entonces decían, no, no, entonces pues no, no la veo. O sea, y es una película tan icónica con un protagonista como Tim Curry que hizo un papel fenomenal y que después esto lo llevó a que lo contrataran para hacer al payaso Pennywise, al payaso eso. O sea, es algo que realmente, digo, han habido muchas obras de teatro, muchas escenificaciones, como te digo, mucho replay de la película, pero es algo básico que tienes que ver cuando vas a hacer una fiesta de Halloween o cuando quieres hacer un compendio de las películas icónicas de Rocky Horror Picture Show. Y como les digo, esta canción de Monster Mash es algo que está ideal para cualquier fondo de fiesta de Halloween.
Sí, de hecho sí es muy tradicional. En Estados Unidos sobre todo, sí se usa mucho en las fiestas de Halloween.
Sí, sí.
Ay, hay otra... que la canta The Oyster, The Blue Oyster, que también es muy de esta temporada. A ver si te me acuerdo cómo se llama la canción. Pero también es mucho de fiestas de Halloween.
Ok.
Ahorita me acuerdo cuál era. Pero va a haber una presentación de teatro también de Rocky Horror Picture Show.
Sí, es que te digo, bueno, yo he sabido de teatro y he sabido también de puestas que van a poner la película. De hecho, se acostumbra mucho, bueno, para la gente que no ha visto la película, que no saben tanto, o sea, el porqué de este fandom, esta película se maneja de una manera interactiva.
Uh-huh.
Entonces, la gente que va a verla, les dan incluso como un kit de repente para poder hacer una cosa o decir una cosa o gritar una cosa en ciertas partes de la película. Entonces, en pocas películas pasa eso, o sea, que se vuelva tan interactivo con el público. Aquí lo que pasa es que esta película de culto, pues repite ciertas frases y hace que los personajes de repente tengan ciertas muletillas, y entonces cada que pasa una muletilla, la gente dice algo, o sea, entonces se hace una clase de fiesta cuando la vas a ver. Y mucha gente también le gusta mucho disfrazarse de los personajes porque, digo, son muy icónicos. Y en las obras de teatro que han hecho, que han sido muy buenas las que han hecho aquí en Monterrey, que tengo conocidos, saludos Melili y varios actores que han salido en esas obras, es muy padre el ver cómo les representan y cómo también se sigue dando vida a clásicos de los 70s y que siguen estando más vivos que nunca con esta clase, pues también de tributos que se les hace. Porque cuando algo es bueno, yo siempre he dicho, o sea, una buena historia tiene que ser recordada, ya sea por medio de volver a poner la original o también de hacerle una nueva versión. Yo soy súper a favor de los remakes, del reboot, del spin-off, de las secuelas, de todo. O sea, cuando un personaje es bueno, cuando una historia es buena, entonces déjenla que siga dando lo que tenga que dar. Mientras la gente quiera seguir viendo a un personaje o una misma historia, entonces podemos escuchar diferentes versiones de ella y también, pues, tipo, no todas nos tienen que gustar. Y tal vez algunas les van a gustar más a una generación más abajo o algunas les van a gustar más a otro tipo de gente. Entonces, todo tiene su mercado. Yo creo que la base de disfrutar algo es respetar cuando no te gusta algo, porque tal vez a otras personas sí les gustó. Entonces, hecho, no todo tiene que ser para ti.
Me tocó ir a una de estas funciones, pero no era interactiva, no había tanta gente.
Ajá.
En el cinema Latino.
Ah, ok.
Me tocó ir una de el Fashion Drive.
Ajá.
Hicieron una función, pero éramos bien poquitos.
Sí, es que generalmente cuando ponen esta clase de ciclos de clásicos, pues sí, vamos los verdaderos fans, ¿no? O sea, ahora sí que no se llenan las salas, lamentablemente, porque mucha gente pues no las ubica y como
no
que
dicen... No saben ni que nada, o sea,
ajá, de que...
seguro ni se enteran de la función.
No, y si se enteran es como que, ah, es una película viejita, ah, no, entonces ¿para qué la voy a ver? O sea, cuando puedes disfrutar muchísimo y aprender mucho de estas clases, que muchas veces fueron como que las clases de obras maestras que inspiraron a lo que te gusta después, entonces... Es bien importante conocer las bases para poder disfrutar de todo lo que está ahorita actualmente.
Dime si mi memoria me falla o no. En la versión de Cachún, Estaba Alaska.
Había, sí, un especial con Alaska, sí es.
No era mi imaginación.
Sí.
Yo recordaba Alaska.
Sí, sí.
En ese programa.
Es que se hizo una versión tipo, te digo, y Alaska, pues era súper popular en ese momento.
Sí.
Y era un ícono también, pues, de lo que era. Ajá, la oscuridad, de terror. Y ella le encantaba, tanto en su look como en sus canciones, pues tipo evocar también estos personajes de terror. Pues simplemente, no sé si recuerdas, Mi novio es un zombie, que era Freddy Krueger, su novio.
Sí.
O sea, y era como súper distintivo en su video musical, en el cual pues su novio era Freddy Krueger. Entonces sí, la gente hasta ese zombie tiempo no ubicaban todos a Freddy Krueger. O sea, no todos sabían que era el de la película de Estados Unidos, que era súper importante, porque en México muchas veces se tarda, o en ese tiempo se tardaba más en pegar algo aquí que cuando había pegado en Estados Unidos.
Es que se tardaba un par de años en estrenarse.
Así es. Incluso mucha gente me ha tocado, y es mi caso también, que de Freddy Krueger vimos primero la segunda parte que la primera. O sea, porque por los mismos desfases que hay y todo, de repente, o sea, se hacía más promoción y no sabías que ya había pasado una. Entonces, es muy curioso, pero también es súper padre porque cuando te gusta algo, pues yo creo que investigas y buscas, ¿y de dónde viene esto? O sea, ¿qué hubo antes? ¿O qué hay después? ¿O qué más puedo ver? Y ahí es cuando antes lo que hacías, pues era ir a un videoclub y preguntar entonces, ¿qué más películas hay? ¿Qué más tienes sobre este personaje? Ahorita, pues obviamente lo googleas o vas a internet o cualquier cosa. Pero, pues ya es muy diferente, o sea, el tipo de...
Y nos llega mucho más cine ahora.
Sí.
Porque cuando estábamos chavos, algunas películas simplemente no llegaban o duraban muy poco.
Así es.
Una muy rara que me gustó, que no tiene a lo mejor tanto que ver con el género, pero era Alligator.
Ajá.
Así que si es de miedo...
Sí, sí.
Sí, pero...
De hecho, es un subgénero del terror, los animales asesinos, pues, claro.
Exacto. Y esa no es tan fácil.
Uh-huh.
Sí,
y de hecho, o sea, es una película que causó mucho impacto en su tiempo. Hubo una tendencia en cuanto a animales asesinos, que yo creo que todo empezó con Jaws, con Tiburón. Y fue que vino Piraña, y vino Alligator, y vinieron...
Cuyo.
Ajá, o sea, muchos animales. Bueno, los pájaros sí fue antes con Alfred Hitchcock, por ejemplo. O siempre hubo un miedo hacia los animales que se pudo escenificar de una manera de... Pues ahora sí, de ataque, como las arañas que ponían gigantes antes en las películas de blanco y negro, que literalmente pues era una araña, o sea, tipo proyectada, o sea, sí, tamaño gigante. Pero siempre los miedos, o sea, son súper importantes en cualquier película de terror. Y el miedo a los animales, o sea, o las fobias que le tiene mucha gente. No sé, yo conozco mucha gente que le tiene fobia a las ranas, o que le tiene fobia... De repente a las ratas. Es muy común también. Ay, bueno.
Como la rata de cine que tuvo.
Como Ben.
No se llamaba la rata de cine, se llamaba Ben.
Ben, ajá. Pero, o sea, hay mucha gente que tiene fobias a cierto tipo de animales. Muy respetable, digo, cada quien sus fobias. Pero sí, cualquier animal, ya después se fue como haciendo incluso un poquito más chusco. No sé si has visto los castores asesinos, los zombies.
Sí, qué risa.
O también los black sheep, que eran unas ovejas asesinas. O sea, ha ido el cine, ahora sí como de explotación, sí, también buscando qué más falta. Entonces,
Spielberg nos recetó aracnofobia en su momento.
Y aracnofobia es un peliculón que se está haciendo un remake ahorita.
Es correcto.
Entonces... Que ahora ya no se sabe, porque muchos remakes que anuncian resultan secuelas o recuelas.
Sí.
Entonces, está muy interesante el cómo puedes ver, ahora sí que la misma historia, pero en una época actual, ahora sí como que te identifiques más con, más que nada las nuevas generaciones que se identifiquen cómo sería esta misma situación, pero ahorita. Porque antes, punto que no había celulares. Entonces, muchas películas de terror, pues, no podías comunicarte, no podías, o sea, de esa manera. No había internet, o sea, no había formas, estás más en peligro, estás más aislado. Ahorita, pues, estamos en totalmente comunicación con todo el mundo. Pero hay muchas formas de poder aislarte.
Sí.
También, o sea, que sucede en la vida real, se te acaba la batería y te quedas así, o sea, ya sin nada. Pero, es muy interesante cómo se pueden adaptar historias que ocurrían en una época en la cual era súper diferente todo el entorno, ahorita, que tenemos, se puede decir que de todo, y aún así estamos expuestos al peligro.
Antes de pasar al siguiente punto, que uh-huh. me quedas dar una idea, vamos con otra rola.
Ok.
¿Cuál vamos a poner ahora?
Vamos a ver la sección que sigue.
Ah, de Time War.
Ajá.
Y esa es la versión de la película.
Así es.
To the left.
La de la película. Sí, la de la película.
With your hands on your hips.
Como, sí. Como lo habla, porque sí, es como sí. platicado.
Como platicado y chusco.
Ajá.
Así es. Esta película que estamos hablando del Time Warp es bien interesante, que es de la película que estamos haciendo, el Rocky Horror Picture Show, que tuvo tanta trascendencia, aparte de lo de Cachún Cachún, que también llegó al grupo Timbiriche.
Sí.
Porque así era como que tan famosa la canción y tan pegajosa, y tenía su coreografía, o sea, pues un paso y la vuelta y todo, que entonces el grupo que estaba de moda, que era Timbiriche, dijeron, vamos a hacer nuestra propia versión. Y entonces el Time Warp se convirtió en el baile del sapo, que mucha gente lo ubica.
Y vas a la derecha.
Y las caderas girar.
Y la rodilla chueca.
Ajá. Que no es lo mismo el baile del sapo que el sapito. Lo mismo. Digo, son cantados por comparsas infantiles, pero son otras épocas. El baile del sapo, pues yo creo que toda la gente la traía. Sí. O sea, era muy pegajosa, la gente la bailaba, le gustaba mucho, y nuevamente, no la relacionaban con la película. O sea, para la gente era, el baile del sapo de Timbiriche, es una canción original que inventaron ellos. O sea, pues no. O sea, muchas canciones, incluso de nuestra infancia o entrañables, son covers. O sea, si te pones a rascarle tantito, vienen de otros países, vienen de otros lados. Y no está mal, porque como les digo, simplemente es una versión para nosotros, así como cada país tuvo su versión.
Casi toda la época del rock and roll está basada en rock and roll en español, en México, la de los 60s, viene basado en covers.
Claro.
Hay pocas canciones que sean originales.
Así es. Igual que pasa con el cine. Muchas de las películas importantes que vimos, incluso en los 80s, eran remakes. O sea, La Mosca, que todos conocemos, no era la original, sí. Era el remake. O sea, antes hubo una versión en blanco y negro con una mosca que literalmente era una cara de mosca. Ya la que vimos, pues fue la transformación icónica, o sea, pues que era súper grotesca, ¿no?
Sí.
Igual, o sea, La Cosa, o sea, que es otro súper clásico, o sea... Mucha gente dice, sí, la original, la de La Cosa. No es la original, ya era un remake. Ya existía La Cosa antes. Entonces, por eso les digo que no hay que juzgar los remakes. O sea, porque muchas veces hacen mejoras que hacen un producto incluso superior al original. O sea, y no hay que cerrarnos a que nada más lo original es bueno. O sea, siempre podemos dar oportunidad de disfrutar cada tipo de versión que nos den de todo. Y aquí, en este caso, con esta canción, o sea, que fue un cover, por ejemplo... O sea, es un ejemplo de cómo mucha gente, esta canción de Timbiriche sí la conocen, pero no han visto la película.
Y este álbum, por cierto, en el que viene la canción de Time Warp, de Baile del Sapo, que se llamaba Timbiriche en concierto, que no era concierto realmente, era estudio.
Era un de
covers.
Sí, sí.
Traía Trouble de Elvis Presley, que de tú buscas problemas.
Ajá.
Esa la cantaban, era de Elvis. Venía Sueño con Volver a Verte, que era de Jesucristo Superestrella, por ejemplo.
Uh-huh.
Meten mucho teatro musical en los soundtracks para niños.
Así es.
Sí.
Y eso está bien padre. Y sí. También, pues, después, o sea, fueron como que el grupo se hizo Vaselina y eran los... Vaselina era Timbiriche. Sí. Entonces, que hasta la fecha.
De hecho, hay una rareza en el disco ese Timbiriche, que era de payasos.
Ah, sí, muy buena.
Que era... One Step, se llamaba en inglés, y la cantaba Liza Minnelli con Goldie Hawn.
Ajá.
No hay obra de teatro, no hay disco, pero ustedes pueden encontrar el video en YouTube de ellas dos cantando en la rola.
Ok.
No la van a encontrar en Spotify, no la van a encontrar en ningún lado, pero en YouTube está el video de ellas dos cantando la canción de
One Step. Mira. Qué padre.
Sí, está muy buena la canción, la de ellas es
icónica. Y en Timbiriche era Mariana Yalix, creo que la cantaban, sí. ¿No?
A todos nos encantaba cantar un pedazo. Una la cantada, la otra la rapeada que se aventaba, que era Mariana la
que es
la
que lo innovador era eso, o sea, que era una canción en la cual cantaba una, cantaba la otra, y luego cantaban las dos al mismo tiempo. Sí. Y eso estaba bien padre, o sea, era como... Yo creo que incluso se pudiera llamar el inicio de un mashup. Ah. Ahorita que se utilizan mucho los mashups de mezclar dos canciones, pues, o sea, en ese tiempo, o sea, era el mezclar ese tipo de dos voces, ¿no? Y ese... Es que ese legado artístico que trajo Timbiriche, al principio era súper cultural. O sea, realmente Julissa hizo un muy buen trabajo en cuanto a que los niños presentaran muchas canciones que eran de obras importantes. Uh-huh. Y la gente no lo sabía, pero se estaban cultivando de cierta manera. O sea, porque conocías un poquito de Broadway, conocías un poquito de lo que estaba pegando en ese tiempo. Y de una manera, pues, o sea, pues muy orgánica. O sea, te lo estaban cantando el grupo de moda.
Y era la oportunidad también de muchos compositores de moda de escribir algo para niños, porque hubo mucha gente muy talentosa alrededor de ese proyecto. Estuvo Miguel Bosé en su momento, sí, José Perales. Sí.
Fue el padrino Miguel Bosé,
cantándoles Don Diablo. Que estuvieron ahí también,
sí, sí.
Participando en los discos, escribiendo canciones. Aparte de Memo Méndez, que ese era el básico.
Claro, claro.
Ese estaba en todo lo que fuera Timbiriche.
Pero sí, y por eso yo creo que también es tan icónico Timbiriche y duró tanto tiempo y se considera, pues, de los grupos principales mexicanos en cuestión internacional, ¿no?
Tenía calidad. Era una versión mexicana más pulidita de Parchís.
Sí, sí, claro.
Sí. Y le salió mucho más pulidita, la verdad, porque
duró. Y mucho más longeva.
Exacto, duró mucho más. Uh-huh. Parchís no logró hacer la transición bien a la adolescencia.
No. E incluso cambió mucho de personajes, que también, obviamente, Timbiriche tuvo muchos cambios, pero fueron mucho más graduales. Uh-huh. O sea, de repente, Parchís ya parecía que era totalmente otro grupo, o sea, cuando cambiaron tipo, bueno, a Tino y cambiaron a...
Yolanda y Gemma fueron de las últimas. Uh-huh,
uh-huh. Pero ya eran... Ajá.
Pero llegó un momento en el que también ellas salieron.
Sí, sí.
Que aquí ya no pasó nada.
Que de hecho llegó un momento en que hubo un nuevo Parchís, que ya eran diferentes.
Sí.
Un
argentino.
Ajá. Ay. Pero aquí en Timbiriche, a pesar de que sí fueron cambiando de integrantes gradualmente, siempre seguía una base. De hecho, Diego y Paulina estuvieron casi, o sea, toda la trayectoria. Sí. O sea, sí, sí se seguía sintiendo que era Timbiriche. E incluso ya cuando se renovó, que ya cambiaron a todos menos a Diego. Diego. O sea, pues seguía estando Diego y siguió teniendo sus éxitos.
Sí.
Ajá, pero aquí lo principal, te digo, es cómo la música muchas veces nos educa.
Sí.
O sea, nos educa en cuestión cultural porque hay... Digo, mucha gente que sí nos gusta el teatro, nos gustan los musicales, nos gusta conocer, y hay gente que no le gusta para nada. Sin embargo, ellos puede que con alguna canción ni siquiera sepan que es de una obra importante o lo que están cantando, de dónde viene. Entonces, esto de los covers también es muy bonito, de cómo puede llevar una muy buena obra a oídos de una persona que igual y no la va a escuchar nunca en la obra original.
Uh-huh.
Porque así pasa.
Ya vamos a ver este programa de los grupos que nos hicieron.
Sí,
es una tarea más.
Sí, creo que nos estamos desviando un poquito del tema.
Me estaba pensando, creo que luego somos uno de los grupos que nos hicieron, porque ya ves que los juguetes que nos hicieron.
Sí, sí, claro.
Vamos a ser uno de los grupos que nos hicieron.
Totalmente.
Totalmente. Vamos, ¿qué vamos a escuchar ahora?
Bueno, ya escuchamos 3 de la lista de los 10. Y en esta séptima, te voy a decir que esto vamos a hablar de una de mis películas favoritas de toda la vida. Mucha gente me pregunta, ¿cuál es tu película favorita de terror? Entonces, tengo varias, pero sí hay unas que son más importantes. Y unas de ellas son las de la saga de Pesadilla en la Calle del Infierno. Entonces, vamos a escuchar un poquito, primero con esta canción, que es la más icónica que la gente ubica de la película, que es no del soundtrack, sino de cuando la película, una parte... Estaban unas niñas cantando esto.
A ver. Ay, qué horror. Yo creo que es la pesadilla de todo el mundo, que llegues a escuchar niños cantando algo.
Sí, es algo tétrico, ¿no?
Cuando no tienen niños, yo creo que es más tétrico.
Esta cancioncita no es el soundtrack, o sea, no es como que la canción principal.
No.
Era una parte en la cual, pues dentro de las pesadillas, de repente las víctimas veían a unas niñas vestidas de blanco saltando la cuerda y cantando 1, 2. Entonces, esta canción es muy importante en la cultura del entretenimiento del terror, porque era como decir las reglas de lo que podías y no podías hacer para que Freddy no te matara. Uh-huh, sí, o sea, sí, era una advertencia de Freddy viene por ti, pero de que coge el crucifijo, o sea, de que no te duermas, de que, o sea, eran las reglas para que no te matara Freddy. Entonces, era importante conocerlas si querías sobrevivir. Y esta canción, a mucha gente, o sea, la escucha y todavía se le pone la piel chinita, o sea, pues de que la, recuerdan ese momento en cuando veían las películas y salían esas niñas, o sea, eran como que en realidad las niñas pues eran víctimas de Freddy, o sea, sí, porque eran gente que él asesinó y eran las almas de las pobres niñas que te estaban tratando de ayudar y advertir, pero pues la gente las ve como que las niñas diabólicas no están cantando algo feo, o sea, pero no, o sea, en realidad pues pon atención para que te ayude. Y esta canción, te digo, o sea, es como que lo que más recuerda a la gente de que, ay, la canción de Freddy. Pero en realidad, la canción principal del soundtrack es esta, que es la de la película.
Ok.
Es que tiene, sí, o sea, Freddy, la historia de Freddy, pues digo, que se cuenta a través de las secuelas, pues tiene mucho que ver con niños. Uh-huh. O sea, de hecho, o sea, pues sus víctimas principales, pues eran los niños y las niñas. E incluso mucha gente se preguntaba, o sea, ¿Freddy es un pedófilo? O sea, por lo mismo de las películas. Y en la saga original, como que te lo medio daban a entender, pero nunca te lo dijeron. O sea, era como uh-huh. que él es asesino. Pero nunca te dijeron, o sea, hacía algo más con los niños, con las niñas. Y cuando hicieron el remake en el 2010, ahí sí tocaron el tema. Y ahí sí decían que Freddy era un abusador de menores.
Oh.
Entonces fue como que sacaron del closet a Freddy en ese aspecto hasta el remake. Y mucha gente dijeron, qué bueno que tocaron ese tema que no se tocaba en las películas principales. ¿Por qué? Porque también, o sea, pues es parte de la esencia de un villano, el conocer como que sus límites. Y en este aspecto, pues era como que no es lo mismo, o sea, pues ser un asesino sin motivo, o el también, pues así, si realmente él tenía otras intenciones. Entonces venía mucho, te digo, esa historia, te la iban contando en pedacitos. Por eso yo digo que es una de mis sagas favoritas, sino sí. Es que mi favorita, la de Pesadilla en la Calle del Infierno, a pesar de que son muy diferentes cada secuela, en cada una vas conociendo más de Freddy.
Nunca me había puesto a pensar en psicología de personaje con Freddy. Siempre se me hizo un personaje monstruoso.
Okay.
Nunca lo quise ver como un personaje humano. Ajá. Siempre preferí verlo como monstruo. Entonces no le buscaba una razón lógica o psicológica a por qué.
Ajá.
¿Qué era?
Pero de hecho, en la misma saga, fíjate, es que mira, la primera película es la presentación de Freddy. O sea, es como que los adolescentes diciendo, ¿quién es este señor? O sea, ¿de dónde sale? ¿Por qué lo estoy soñando? Y se dan cuenta que sus papás ya lo conocían, ya sabían quién eran.
Sí.
Porque sí. Los papás eran los que lo habían matado. Entonces, te van contando un poquito de la historia básica de Freddy Krueger. O sea, ¿quién es? ¿Por qué se está vengando? Ah, pues porque lo mataron. ¿Y por qué lo mataron? Porque él mató a unos niños. Entonces, o sea, fue como un círculo vicioso. Ya entiendo la base de Freddy Krueger. Uh-huh. Pero luego ves la segunda parte y descubres que Freddy tiene otro lado mucho más kinky y se mete a temas de homosexualidad en el closet y que toda esa segunda película maneja eso de cómo la gente pues tiene el terror y el miedo a reprimirse y le consideran la segunda parte, que es la venganza de Freddy, como la versión gay o la secuela gay de la saga. O sea, porque el protagonista es gay, está en el closet, tiene como una clase de, no romance, sino apego con su mejor amigo y tiene un maestro que es un coach que le hace bullying, pero el maestro es gay también y hace sadomasoquismo y va a bares gay. O sea, tiene toda una subcultura gay muy interesante la segunda parte.
La vi muy joven, definitivamente.
Y luego, la tercera parte, por ejemplo, ya se va a los Guerreros del Sueño, que es cuando estaba muy de moda, Calabozos y Dragones, los juegos de rol, y entonces los chavitos que jugaban podían ser el personaje que ellos quisieran en las pesadillas, o sea, pero a lo que voy es que cada película, a pesar de que tenía temas diferentes, te va contando un poquito más de Freddy. Tú no ves la infancia de Freddy hasta las 5, que es el hijo de Freddy, y ves como él desde niño en la escuela, pues tipo lo veían como el raro, y el tipo maltrataba a las mascotas, y, o sea, conoces más, también conoces más de su papá, que era Alice Cooper, el cantante, sí. Y cómo también, o sea, pues lo maltrataba, y luego conoces la historia de la mamá, que la mamá era una monja, que se llamaba Amanda, y que ella va a ayudar a todos los presos, y de repente la dejaron encerrada sin que se diera cuenta, y todos la violan, y Freddy es hijo del mole, sí. O sea, entonces, hay muchas cosas que te van contando poco a poco, incluso la séptima parte, que ya nos vamos a la nueva pesadilla, que es después de la muerte de Freddy, después de que supuestamente ya se murió, te trae un Freddy completamente diferente, renovado, que a mucha gente es su favorito, el de la 7, porque Freddy sale a la realidad del personaje y es mucho más demoníaco, es mucho más fuerte. Freddy siempre ha sido delgado y en la 7 es musculoso, o sea, se fue reinventando de una manera muy padre, y como te digo, esto te va contando a través del tiempo, a pesar de que la saga sigue teniendo la misma base, o sea, va cambiando y va evolucionando, a diferencia de otras sagas, que es la misma fórmula, o sea, todas las películas pasa lo mismo, o sea, ya sabes que van a llegar, ya sabes que los van a matar, ya sabes que va a haber una Final Girl, o sea, aquí realmente cada muerte es diferente. Freddy se enfocaba en ver el miedo de cada uno y sobre eso te atacaba, o sea, si tú tenías un problema de sordera, entonces te ibas a matar por sordo. Y si tú tenías un problema de que eras bulímica, te iban a matar por la comida. Y así era. Todos los personajes, su miedo más grande, Freddy lo buscaba para matarte con eso. Entonces es muy interesante esta saga. Y lo interesante de esta canción que acabamos de escuchar es que esta versión después la agarró el mismísimo Will Smith. Ahorita muy cancelado por muchos. Muy
cancelado por muchos.
Muy humillado por otros. Ajá. Bueno, Will Smith en ese tiempo estaba con el príncipe del rap. Sí. Estaba pues en esa época de apogeo, en la cual pues su personaje era súper importante. Y él a la par de la serie lanzaba sus canciones. E hizo una versión de esta canción de Pesadilla en la calle del infierno. La hizo un rap. Y pues esto no lo hizo preguntándoles o tomando los derechos. Entonces este rap pues fue, ahora sí que fuera de lo legal, y terminaron demandando, claro, o sea, porque utilizó pues la música base. Vamos a escuchar un poquito de este rap. Una pesadilla en mi calle, se llama la canción. Que no está mal. O sea, está muy bailable, o sea, es otra versión, o sea, y es muy de la época Vanilla Ice, o sea.
Sí, es noventerona, a finales de los
70. Sí, totalmente. De hecho, esta canción salió a la par de la cuarta película, ya habían cuatro películas de Freddy Krueger. Y la cuarta, para muchos, es su favorita, El Sueño Maestro se llama. Entonces, cuando sale tu película favorita de la saga y estás disfrutándola, sale este rap de Will Smith. Y este rap se va al Billboard Hot 100.
Sí.
O sea, fue un éxito, a pesar de no ser oficial, a pesar de, pues sí, o sea, de ser pirata. O sea, funciona muy bien y se va a muy buenos números en el Billboard Hot 100.
Yo creo que llegaron a algún arreglo con los compositores.
Sí, sí, tuvieron que, para que siguiera sonando.
Vendiéndose.
El arreglo fue que ya no podían pasar el video, pero podían seguir pasando la canción. Entonces el video desapareció por muchísimo tiempo. La gente pensaba que no había video, pero con la magia de YouTube, hace poco tiempo surgió el video y ya está disponible en YouTube, lo pueden buscar. Muy bueno, interesante.
Está muy padre todo lo de la pesadilla que hay en el infierno, está genial. Me dieron ganas de darle una repasada. ¿Qué rola traes ahora?
La siguiente, la número 6 de este top 10, es una canción que todo mundo conocemos, que se llama Sweet Dreams, pero no es la versión que todos conocemos, que es de Eurythmics, sino este super éxito, que es una canción también muy simbólica hacia los sueños y y también tiene mucho mensaje este tipo de letra. Después la tomó precisamente uno de los íconos del terror musical, que es Marilyn Manson. Entonces, Marilyn Manson, que fue toda una novedad cuando surgió, porque realmente, o sea, pues mucha gente lo veía como un personaje, mucha gente no sabía si realmente era como diabólico, o si era satánico, o si todo era como actuado. Entonces fue todo un fenómeno, y él utilizó también varios covers principales, como Tainted Love, como otras canciones, para hacerlas un poquito más oscuras y que fueran su estilo. Y eso pasó con Sweet Dreams, y la canción quedó así. Es un poquito como lo que decíamos de Diamanda Gal, o sea, de incluir gritos, o sea, de hacerlo como más dramático, más terrorífico, sí. y Marilyn Manson era muy bueno para eso. Entonces, esta versión salió en el álbum que se llama Smells Like Children,
sí,
que es, ajá, que también, o sea, pues fue un álbum muy exitoso, y tuvo muchos éxitos, pero en especial esta versión yo creo que también vale mucho la pena en un playlist de Halloween, porque conjunta dos cosas importantes de terror. Marilyn Manson, que es un icono de terror, y Sweet Dreams, que los sueños también es un misticismo que mucha gente utiliza también, o sea, en cuanto al terror. O sea, que ya lo platicamos ahorita con Freddy Krueger, pero también todo lo que son los sueños, las pesadillas, el que se te suba el muerto mientras estás dormido, el que vayas a un viaje astral o a otro plano, o el que te den un mensaje en un sueño y que lo tengas que interpretar para que te ayude. O sea, hay un misticismo que es muy creepy y es muy interesante y tiene mucho que ver con estas épocas. Entonces, esta canción de Dulces Sueños, pues es muy sarcástico lo de los Sweet Dreams, porque en realidad, o sea, pues habla de cómo la gente abusa de otros, cómo la gente nada más quiere fama, quiere dinero, cómo la gente te puede destruir nada más por ellos triunfar. Entonces, una crítica social muy importante, que en realidad pues no puedes tener dulces sueños porque todo el mundo te quiere atacar. Entonces, muchas veces cantamos las canciones, sí, y no escuchamos los mensajes. No sabemos ni qué estamos cantando o qué nos quisieron decir. Y está bonito ponerle atención a las letras, porque así como te hace sentir algo padre una canción, y como la música, o sea, es bonita, o sea, pues hubo un escritor que dijo, yo quiero decir esto y quiero, o sea, dar este mensaje. Entonces, es importante también de repente poner atención. Digo, no en todas. Hay canciones que son totalmente para bailar y que no tienen un mensaje muy profundo, sabemos.
Baby Shark no dice nada.
Ajá. Pero, o sea, sí hay muchas canciones como esta clase de canciones clásicas en las cuales, pues, tipo, te pueden llevar a pensamientos y a abrir un debate, a abrir pláticas muy padres.
Es correcto, pero sí, es muy buena rola, la versión que quieras es muy buena. De hecho, también para playlist de Halloween, yo creo que The Beautiful People.
Claro, y de hecho, o sea, fíjate, como son 10 opciones, sí, pues obviamente estuve pensando mucho, y sí, The Beautiful People, o sea, pues la tenía mucho, como te digo, de opción. Sin embargo, por el tema de los sueños, me fui más por esa, sí, porque te digo, los sueños con Marilyn Manson ya es un doble. Y Beautiful People también es una crítica social, obviamente, a toda la industria y la vanidad y todo. Pero, pues sí. O sea, esta se me hizo un poquito más mística que las otras.
Sí, y eso que la de Eurythmics ya de por sí es bastante tensa.
Sí.
El tono que le da Marilyn Manson la hace icónica.
Es que Annie Lennox también es muy icono y es muy creepy y es muy misteriosa, muy andrógina, o sea, tiene de todo, y también ella llevó pues un poquito ese lado oscuro a la música, o sea, el lado interesante que como que te pone un poquito a pensar medio incómodo, medio intrigado. Entonces también es un icono, o sea, que te lleva, pues ya la mencionamos dos veces ahorita, ¿no? O sea, también con la otra canción, o sea, con su versión para Fifty Shades y con esta de Sweet Dreams, o sea, también es un icono que ha estado muy ligada con estos soundtracks, pues que también van con el género.
¿Nunca escuchaste el disco de Navidad de Annie Lennox?
No.
Ay, Dios, está en oscuro.
¿Sí?
Que le da un tono bien creepy a la Navidad.
¡Qué interesante!
Es muy padre. Es muy bonito el disco de Annie Lennox, pero sí se escucha oscuro.
Pues qué padre, digo, su estilo. Sí. Es como Bjork. O sea, que de repente Bjork es tan única que la puedes poner a cantar el Happy Birthday y va a ser una versión súper diferente.
Sí.
Entonces, también, pues, hay artistas que tienen mucho, pues, ahora sí que identidad propia y que su estilo, o sea, va a romper con lo tradicional que estás acostumbrado.
Sí, de hecho, el video más creepy de Madonna es la canción de Bedtime Stories para mí de Bjork.
Ah, ok. Ajá, sí.
Esa rola me causaba problema.
Sí, te causaba conflicto.
Sí, primero me causaba conflicto y te la acepto muy bien.
Ajá.
Pero sí me traumaba mucho.
Que también Madonna jugó con el lado creepy.
Ah, claro, en su momento.
Sí, tuvo varios, incluso en los videos, o sea, tipo varias cosas de bizarronas y todo, y padre.
Ay, la de The Power of Goodbye. Creo que es esa.
Ajá.
El video es tiene una tristeza, pero oscura, muy rara.
Sí, pues Frozen era una bruja, por ejemplo, sí, con los cuervos. Y también, pues, digo, tuvo mucha crítica hacia la religión, o sea, pues, la que cree, o sea, de todo. Entonces, yo creo que también, o sea, yo creo que igual, y fíjate, le faltó un poquito irse más hacia algo de terror. O sea, estaría padre que hubiera hecho algo más terrorífico, tal vez, si hubiera dado un pasito más. Pero, pues, es Madonna, o sea, y Madonna sigue, entonces todavía nos puede seguir sorprendiendo.
Acá tú ver qué hace.
Ajá.
¿Qué vamos a escuchar ahora?
Ok, ya vamos a la mitad de la lista. Ya hemos dicho 5 y vamos con los 5 que, digo, para mi gusto, no deben de faltar en un playlist que yo pondría en una fiesta de Halloween. Este quinto lugar estoy seguro que nadie lo va a conocer.
Es una sorpresa, definitivamente. Ajá.
Es algo que no es muy comercial y es algo que tal vez la gente pues van a decir, ¿qué es esto? Esto no es de terror. Vamos a escucharlo y ahorita les explico por qué.
Suite es lo que estaban comiendo los de la película, o sea.
Y bueno, hay que decir, esto que escuchamos es la canción principal del soundtrack de una película que se llama Holocausto Caníbal.
Exactamente.
Ok. Esta película, ¿qué se puede decir? Muchas cosas, es de las películas más polémicas que han existido en la historia.
Es correcto.
Cuando tú busques en internet, si buscas las películas más polémicas, perturbadoras, provocativas, controversiales, siempre va a salir Holocausto Caníbal. Por muchos motivos. Y en muchos conteos va a ser la más polémica.
Uh-huh.
¿Ok? Esta película está dirigida por Ruggero Diodato, que es un director italiano que mucha gente consideraba que estaba loco. Que estaba loco por la manera en la cual él trabajaba. Entonces él quería que todo fuera lo más realista, él quería innovar, cosa que es muy bueno, y tal vez sus métodos no fueron los correctos. Bueno, más bien, no fueron los correctos. ¿Por qué? Porque al querer hacer una película súper realista, no tenía límites. Entonces muchos actores, pues ahora sí que estuvieron muy incómodos con problemas psicológicos de cómo les hacía hacer las escenas. Ellos no sabían lo que tenían que hacer hasta que se los dijeran antes. Y también algo muy controversial es de que para darle realismo a la película, como sucedía en una selva, él hizo que los actores asesinaran a varios animales, ellos mismos, para que fuera más realista la película. Yo creo que eso es lo peor, obviamente, de lo que hizo. Que mucha gente, o sea, yo en lo particular no puedo ver escenas que están agrediendo, torturando o matando animales. Y en la película hay como 5 de este tipo de escenas. Y muy feas. Y yo la vi muy chavito, o sea, esta película. Y sí fue muy impactante para mí, pero la vi con una inocencia que no sabía si era real.
Eso es lo bueno de ser niño.
Sí, o sea, yo cuando la vi yo dije, son efectos. He visto películas de terror desde niño. O sea, pues sé que hay efectos especiales de todo. Entonces, cuando la vi, como que decía, se ve muy real, pero debe ser efecto. Ya después que crecí, que conocí más de la película, que me puse a investigar, y me di cuenta de que todo fue real, jamás la volví a ver esas partes. O sea, porque sabía que, digo, no, obviamente no les voy a describir, pero, o sea, están involucradas tortugas, changuitos, bueno, habían tarántulas, habían, o sea, fueron muy crueles en ese aspecto. Y él lo quiso hacer así para que fuera más impactante la película y para que fuera más realista. Pero imagínate tú como actor. O sea, que digan...
El impacto que te causa tener que...
Claro, la vida independientemente de que seas de método y que estés en otro personaje y que no seas tú. O sea, es algo que no, o sea, no va. Y digo, mucho menos... Gracias a esa película se hicieron las leyes para proteger a los animales.
Sí.
O sea,
es correcto.
Algo bueno sale de lo malo. O sea, tipo... Y eso fue súper importante para miles de producciones después... que ya se la pensaron para hacer algo de que tenían que hacerle algo a algún animalito. Eso fue lo bueno.
Cuando yo era niño, esta película pues, estaba en los cines aquí en Monterrey.
¿A poco?
Y la ponían en los cines porno.
¿En serio? Fíjate, entonces, de tan fuerte que era.
3 o 4 salas porno que había en aquel entonces. Tú veías la cartelera.
¿Y tú fuiste a todas? ¿Tú fuiste a todas?
Bebé.
Chiquito. Entonces, ¿te contaron entonces?
Lo que pasa es que yo era un niño. Ajá. Tenía, no sé, 6, 5.
Ah, así. Bueno, ya.
Había un periódico norte y veía la cartelera. Y sabía cuáles eran los cines porno porque siempre te ponían viejas chichonas. Y en este caso había una cosa...
Que no era una vieja chichona.
No, era sangriento, estaba raro.
Pues de hecho, fíjate, la portada de Holocausto Caníbal, que es la que deberían de poner, es una mujer chichona, empalada. O sea,
de palada, sí, esa era.
Sí.
Me causaba mucho
tal problema. Tal vez incluso por la portada y por lo fuerte de la polémica la consideraron como, esto no puede ir a un cine tradicional, tiene que ir directo a un cine porno. Pero fíjate, es que te digo, esta película es muy especial en cuanto a todo lo que causó. O sea, te digo, causó que se hiciera esa protección de animales que está súper bien. Ahora, causó mucho incertidumbre en qué es real y qué no. Porque como se atrevió a matar animales, también en la película, pues obviamente morían personas. Y de repente, pues como te digo, había una empalada y eran indígenas. Bueno, eran más bien como de tribus africanas.
Como aborígenes.
Ah, aborígenes más bien. Y de repente, pues no aparecía una. Y pues, o sea, ¿qué pasa si mata tan fácil animales? También mató a una actriz. Exacto. Para que fuera más realista.
Y que pues, se estaban comiendo de verdad.
Ajá. Entonces, pues, este director va a juicio. Uh-huh. O sea, y incluso estuvo, pisó la cárcel mientras veían si era inocente o no, si realmente se habían muerto actores, actrices en la película, por lo mismo de que nunca se había hecho algo tan realista.
Es horrible.
Y eso te digo, dentro de lo horrible y de lo feo, surgieron muchas cosas también buenas.
Sí.
Aparte de, o sea, de que, como te digo, los animales crearon la protección. Este tipo de historia, que te voy a decir, van a investigar a un grupo de, pues, periodistas que desaparecieron, que no saben qué ocurrió con ellos, y lo único que tienen para verlo es un metraje que encontraron de los videos que ellos hicieron. O sea, esto es completamente la base del proyecto La Bruja de Blair.
Exacto.
Y el proyecto La Bruja de Blair es una de las películas más importantes de la historia. O sea, que cambió completamente el cine como lo vimos y creó un subgénero llamado el metraje encontrado o el found footage, que hizo que las películas fueran más realistas, y desde ahí empezó todas las películas de basadas en hechos reales y todo, también todo el hiperrealismo en el cine, que también nos ha traído muy buenas joyas como Actividad Paranormal y otras películas. Entonces todo este subgénero, pues, que se lo atribuyen a La Bruja de Blair, porque La Bruja de Blair fue como que la que lo comercializó o la que lo supo llevar de una manera tan inteligente que hizo que explotara, en realidad viene cociéndose desde Holocausto Caníbal. Holocausto Caníbal fue la base en la cual dijeron, vamos a hacer una película que se vea súper realista y que lo que estamos viendo sean los videos reales de lo que les ocurrió a las víctimas. Entonces, sí, eso también fue muy inteligente. Ahora sí, como dicen, hay genios que, pues, tipo, hacen cosas muy buenas y de repente, pues, cosas muy malas, o sea, pero con una misma finalidad de un producto que sea genial. Y este es el caso de Holocausto Caníbal. Entonces, volviendo a la canción, esta canción que es tan tranquila, o sea, que parece ser tan dulce, es muy inteligentemente la principal de la película, porque es como decir, disfruta ahorita, porque todo lo que viene va a ser súper fuerte. O sea, te voy a poner la canción más dulce y tranquila para que, porque así empieza con los créditos la canción, ajá, para que todo lo que demás vas a estar boquiabierto de no sé lo que estoy viendo, o sea, ¿por qué estoy viendo esto? Ya no lo, no sé si lo voy a seguir viendo. Entonces, es, ahora sí que yo creo que muy inteligentemente la elección indicada, porque cuando la gente oye la canción que la han puesto, por ejemplo, en la serie de Euphoria ahorita, o la ponen en muchas, como, pues, referencias en películas, en series, de repente que ellos dicen, la gente no sabe de dónde viene, pero la gente que sí sabemos, o sea, decimos, o sea, ya sé lo que me estás queriendo decir, me explico, sí. O sea, de que viene algo feo, o sea.
Mira, porque al rato vas a poder. Chequen la rola en YouTube y lean los comentarios.
Sí.
Están que no deben de perdérselos.
Y como te digo, esta película de Holocausto Caníbal que pues estuvo baneada, totalmente prohibida durante muchísimos años, no podía saber nada de ella. Después, pues ya que se liberó, como te digo, como muchas cosas ahorita ya por internet, ya agarró una nueva fama de culto y hay una versión, bueno, hay varias versiones, pero ya hay como que la versión censurada de la censurada, la versión, o sea, ya se hicieron varias versiones para que no tengas que ver, por ejemplo, la crueldad animal. O sea, que puedas disfrutar de la película con únicamente la ficción, que eso está muy bien, me explico, o sea, ya se vuelve una película de ficción totalmente. Quitándole esas escenas innecesarias que yo realmente sí pienso que es el, ahora sí que...
Muy de más.
Sí, lo que estuvo muy de más en la película. Y muchas películas pues han sido muy polémicas, pero ninguna tanto como esta, pues que hasta llegó, te digo, a la cárcel el director hasta el 2010, que surgió una película serbia, A Serbian Film. Esta película se considera la nueva película más polémica de todos los tiempos. Entonces, de Holocausto Caníbal sí surgieron muchas que dieron mucho de qué hablar, claro, pero tanto no hay ninguna otra como una película serbia, que es otro tema, no va a entrar en esta lista, no, a pesar de que sí tiene muy buen soundtrack y sonorización, no entra en esta lista, y no les voy a decir que se la recomiendo, porque luego ahí me andan a mí reclamando que por qué les recomendé una película así, pero es otro tema, es muy fuerte, pero muy buena, Gary, es muy buena.
Si tienen los intestinos, el estómago aguantador, aviéntensela, pero... Sí, es fuertecita.
Muy bueno. En otros conteos, luego vamos a hacer alguno de cine fuerte, extremo.
Cine extremo.
Ok.
Antes de Holocausto Caníbal, otra película que fue muy baneada hasta muchísimos años después fue Freaks.
Ah, claro. Sí, que, sí. Que digo, porque más atrás.
Muchísimo más atrás. Que es muy buena, pero no era para tanto.
Es que mira, Freaks lo que tuvo es que igual. O sea, quisieron hacer algo muy diferente. Y entonces utilizaron todos los elementos de las personas que tienen, pues, capacidades diferentes, que tienen alguna deformidad, que tienen... Entonces, al ser los protagonistas y la historia tratar de cómo la gente rechaza, e incluso, pues, siempre ha habido como una clase de discriminación hacia ellos, se hizo muy importante el género por eso. ¿Por qué? Porque mucha gente nos consideramos freaks en cierto aspecto, porque tal vez nos hicieran bullying, porque tal vez siempre nos dijeron de que tú eres diferente por algo, o tal vez pues no encajabas totalmente en lo que la sociedad quiere de ti. Entonces Freaks es una representación tal vez de lo diferente que hay en una diversidad. Y por eso fue muy importante. Entonces ya después hicieron otras versiones y llegó hasta American Horror Story, que hicieron una temporada, o sea, pues tipo de Freaks. Entonces fue muy interesante también ver cómo lo llevaban, y es un tema que siempre causa mucho morbo, lo diferente. O sea, sin embargo, yo creo que ahorita, en la época que estamos viviendo, gracias a Dios, ha cambiado mucho la perspectiva de que lo diferente es malo. Y ahorita se está buscando mucho lo diferente. O sea, y también se aprecian las diferencias, que eso es algo importante para que todos podamos vivir dentro de una comunidad disfrutando lo diferente que somos y no teniendo que ser iguales a los demás.
Ahí estoy totalmente de acuerdo.
Muy bien, muy bien.
¿Qué vamos a escuchar ahora?
Vamos al número 4. Y en número 4 esta también para muchos puede ser la canción más icónica para la época de Halloween. Pudo haber sido el número uno en algunos conteos, pues yo la puse en número 4. Y es una canción que viene de una película animada. De seguro, si saben cuál es, vamos a escuchar.
This is Halloween, this is Halloween. Everybody make a scene, trick or treat.
Tell the neighbors on the diaphragm,
it's our town.
Everybody scream
in this town of Halloween.
I am the one hiding under your bed. Teeth ground sharp and eyes.
Toda esta magia de la animación suspendida tiene. Aparte que es el, tiene la marca de Disney.
Así es.
Y tiene un director icónico. Sí.
Esta película, que es El extraño mundo de Jack, o The Nightmare Before Christmas, que es muy conocida por su protagonista, que es Jack Skeleton, la calavera de trajecito. Es una canción que es súper icónica para esta fecha. Pues esto es Halloween, está diciendo la canción. Y la película, digo sin spoilear para los que no la han visto, que puede que haya gente que no la haya visto, pues trata mucho de que ellos están explicando qué es Halloween, porque ellos viven en un pueblo que es de Halloween.
Todo el año.
Ajá, en todo el año. Entonces, pues qué más Halloween que el vivir en Halloween todo el año, ¿no? Y esta canción, por decir algo, el fin pasado fui al Terror Fest en Saltillo y ahí tenían un Jack Skeleton gigante. Y la canción se estaba repitiendo constantemente y la gente feliz tomándose fotos y cantando la canción porque ya lo adoptaron como un himno.
Sí.
O sea, incluso esta canción después también la versionó Marilyn Manson. O sea, y hubieron varios artistas, o sea, tipo que han sacado esto pues también como referencia. Ajá. Entonces es también como una canción, ahora sí que de las divertidas de nuestra lista. O sea, que la puedes poner y la gente le gusta, se divierten, puede estar en un fondo en cualquier tipo de fiesta. Y también nos evoca mucho al terror infantil. Como te digo, El extraño mundo de Jack es una película animada que utiliza temas oscuros. Y los personajes son muy creepy. Está Oogie Boogie, están varios que les salen gusanos. Y están los niños que son feitos y tipo, bueno, son diferentes, digamos. Pero, o sea, hay de todo. Y es una película en la cual mucha gente se enamoró de este mundo de Tim Burton. O sea, en lo cual te lleva a otro universo en el cual a muchos nos gustaría, o sea, vivir en un mundo que todo el año fuera Halloween.
Uh-huh.
Entonces es muy padre. Y también, pues, como te digo, hubo otro personaje icónico en esta película que fue Sally, que era el interés amoroso de Jack.
Sí.
Y que también podemos ver hasta la fecha muchas chavas que se disfrazan de Sally. Chavas y chavos, bueno, de todo, ¿no? Pero sí, muy padre, muy bonito. Y también
Jack, Sally, el perrito y Oogie Boogie. Bueno, el alcalde también.
El alcalde, los niños.
Se hicieron icónicos.
Sí, sí, sí.
Hay disfraces de ellos, yo creo que cada Halloween.
Sí, y es una... Ahora sí que Disney ha tratado de entrar en terror varias veces.
Sí, desde siempre.
Sí, sí. Y ha tenido varios éxitos y lo ha logrado varias veces y bien. No sé si te acuerdas de Ojos en el Bosque.
Uh-huh.
Bueno, que cuando la Disney hacía... La mayoría de sus películas eran, pues, infantiles y todo. O sea, pues, de repente sacaba algo de terror y decían, ¿y esto? O sea, pero, o sea, él ha tenido mucha influencia.
Oscuros estaba El Caldero Mágico.
Ajá, también.
Las películas oscuras. Y hubo un cortometraje que era El Molino Negro.
Uh-huh.
Que tuvo nominaciones al Oscar y creo que sí llegó alguno. Que era bastante tétrico.
Y de hecho, Disney, a pesar de ser, obviamente, una marca que siempre ha sido, pues, para familiar o infantil, sus películas tienen su lado oscuro. Casi siempre los protagonistas tienen a sus papás en muertes muy feas. O sea, casi siempre son huérfanos.
Uh-huh.
Y hemos visto cómo los villanos los matan muy feo. O sea, tiene su lado súper creepy. Y también mucha gente se quedó traumada, o sea, tipo con muertes que vieron en películas de Disney. Entonces...
Como la mamá de Bambi, gracias.
Sí, ajá, y El Rey León, o sea, Mufasa, hay muchas muertes muy icónicas, y la mamá de Dumbo, o sea, cómo la maltrataban, y, o sea...
Me duele mucho.
Sí, no, pero, te digo, todo esto también, pues, es como parte de crear un personaje, o sea, de crear sus bases, de por qué, pues, tipo, tiene que tener una misión, etcétera. Y en este caso del extraño mundo de Jack, tuvo una influencia muy grande, que luego vino El cadáver de la novia.
Sí.
Que era como muy parecido el tipo de animación, Y hay gente que hasta la fecha todavía confunde a la novia con Sally. Y hay gente que tipo confunde las películas y piensa que es la misma.
Físicamente, ajá. Sally y la novia.
Sin embargo, o sea, cada una tiene su historia muy bonita. Y también tuvo, pues ahora, muchas influencias, tipo, en la cultura. Es una película que yo creo que toda la gente debería de ver. Que es una película que pueden ver desde niños. Y es una película que siempre los personajes y la historia y todo va a ser un ícono de Halloween. Y esta canción en específico la pueden poner en cualquier fiesta y la gente les va a gustar mucho.
Eso. No se pierdan la película. Si me la han visto, qué cosa tan bella.
¿Te imaginas un live action de El Extraño Mundo de Jack?
Ay, qué difícil.
Pero pues empezar. Todo se puede, ¿no?
Todo se puede, sí.
Yo me imagino que en un futuro van a intentarlo. Y la gente se va a quejar y lo van a cancelar y van a criticar, pero yo creo que sí va a suceder en algún momento,
Se me, sin Tim Burton se me hace difícil hacer eso.
No, puede ser con Tim Burton.
Este es padre.
Muchas veces para los remakes o live action o X agarran al mismo director, o sea, tipo, entonces sería interesante ver cómo sería un live action. Sería muy raro, ¿verdad?
Mucho.
Pero sería muy interesante, y si lo hacen bien, o sea, pues sería muy icónico. Pues ya ves ahorita que está One Piece en Netflix, o sea, animaciones que han llevado a la realidad y que les ha gustado a la gente.
Ha funcionado.
Han funcionado. Entonces, pues hay de todo, ¿no?
¿Tienes el church? ¿Tienes el póster de Jason? Para mencionarlo. Que los esperamos este sábado 28, vamos a estar aquí en Gente Galipedia, otros amigos también, va a haber show, cena show, de Jason Futrol, vamos a tener concurso de disfraces.
¡Qué padre!
Que estén ahí, empezamos desde las 7 y pues va a estar el showcito y todo, la cena, la comida y ahí ya saben que está bien rico, va a haber premios para los mejores disfraces, vamos a escoger 3 ganadores.
Muy bien.
Y voy a estar entre los jueces. Así que...
¿Sabes hasta qué horas va a ser?
Yo creo que 11, 12, no sé, depende.
Ok, muy bien, ¿toda la noche?
Sí, vamos a estar bastante rato. Están los teléfonos ahí en el flyer, están los teléfonos en la página de Jason.
La comida muy rica.
La comida es buenísima. Reserven con tiempo porque se nos va a llegar. Y la comida es riquísima, las costillas están deshaciéndose deliciosas.
Sí, súper ricas.
Y la típica pata de pavo de Disney. Ahí la tienen para que no tengan que ir hasta allá. Ajá. Si la extrañan, ahí la tienen en Jason. Y otras tantas cosas. También tienen pulled pork y cosas así, ¿verdad?
Sí.
Delicioso. Brisket tenía la vez pasada. No sé si todavía la tengan. Pero por lo pronto el pulled pork también estaba muy bueno.
Y muy divertido el concurso.
Sí. La verdad, sí. Ya hemos ido otros años. Uh-huh. Fui juez vestido de Mario Bros una vez. También. Pero ahí nos enteramos para que vean de qué va a disfrazar este año.
Sí, sí. Que sea sorpresa.
Que sea sorpresa. Es correcto.
Muy bien.